Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y antes del campo del gas, la 1 y 7, 12 y 7 en Canarias, tenemos motos en Francia, en el mítico circuito de Le Mans. Ahí está Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Joseba?
No huele a barbacoa como en las 24 horas hasta ahora, ¿no?
No. Hoy estaba muy tranquilo esto, la verdad. Normalmente es un circuito muy bullanguero, que se llena y además tiene una afición bastante, bueno, bastante entregada. Y los viernes, sábados por la noche, yo siempre lo decía, era un poquito como eso, ¿cómo se llama la serie esa de los zombies? De
Walking Dead.
¿Cómo es esa?
Walking Dead.
Pues a partir de las 8:30 es como de Walking Dead. Tú sales con el coche y se te empieza a balanzar gente contra el coche e intentas no adelantarles y no se enteran. Y van hasta arriba, pero... sí, tienen ese espíritu. Bueno, normalmente se espera una gran entrada, además más ahora que los franceses cuentan con la opción de ver ganar a Johann Zarco. Y además en un fin de semana en el que se espera buen tiempo, y ha hecho un día fantástico, mañana también se espera lo mismo, igual que el domingo. Y bueno, pues creo que va a ser un bonito espectáculo el domingo, en un circuito en el que siempre hay muchísima igualdad. Y ya solo para que te hagas una idea, pues los 7 primeros estaban separados por menos de medio segundo, y eso es un poco siempre la tónica aquí en el circuito francés.
Dovizioso pega primero, ¿no?, en la categoría reina.
Hoy es el día de Dovizioso, hoy ha anunciado la renovación con Ducati.
2 añitos.
Sí, 2 añitos. Aquí andamos ahora liados con eso, están los pilotos renovando sus contratos para 2019-2020 y había varias piezas todavía por colocar. La de Dovizioso se veía bastante claro que iba a terminar repitiendo con Ducati, porque al final es el piloto italiano con la moto italiana y es la combinación perfecta después de lo que vimos el año pasado. Pero bueno, pues Dovizioso ha jugado sus bazas, su manager ha hablado con Honda, está todavía libre la plaza de compañero de Márquez que tiene ahora mismo Pedrosa. Y bueno, pues ya confirmando que sigue con Ducati, pero lo que te digo, estamos aquí como muy intrigadillos en ver qué va a pasar, si va a seguir siendo Pedrosa el compañero de Márquez, si va a seguir siendo Lorenzo el compañero de Dovizioso. De hecho, hoy le han preguntado a Dovizioso por quién creía que iba a ser su compañero y ha apuntado más hacia otros dos pilotos, hacia Miller y Petrucci, más que a Lorenzo. Yo creo que un poquito también para tirarle un poquito un poquito de guerra psicológica, pero bueno. Se ha regalado esa primera plaza al final del día, ha terminado muy poco por delante de Márquez, que ha vuelto a demostrar su gran nivel en una prueba muy importante para él, no importante porque sea crítica de cara al Mundial, sino que si Márquez es capaz de ganar aquí, yo creo que el resto de pilotos se va a tener que despedir un poquito de este Mundial y se lo va a quedar Márquez. Así que tengo mucha igualdad y de momento Dovizioso como el protagonista del día.
¿Y en 2 y 3 quiénes han sido los más rápidos en los libres?
El más rápido en Moto2 ha sido el alemán Schroeter, Bagnaia líder de la general segundo y Márquez tercero y Mir cuarto, con Navarro quinto. Ojito que Mir es otro también que anda sonando para dar un salto precoz a MotoGP, y en Moto3 el mejor de Italiano Antonelli, y los nuestros no han brillado demasiado, sexto Canet, octavo Martín, pero bueno, aquí ya sabemos que da un poquito igual, se igualará todo mucho este sábado, y el domingo pues será lo de siempre, una guerra abierta, en la que de nuevo yo creo que Martín y Canet serán dos de los pilotos que tendrán muchas opciones a llevarse la victoria.
Muy bien, pues ojalá sea así. Cuidado con los zombies, Borja, un abrazo grande, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, vuelta!
Campo del Gas.
Ya estamos en el Campo del Gas con Jaime Ugarte. Hola, Jaime.
¿Qué tal?
Hola, señor director.
Muy buenas.
¿No sufrió usted nada en Lyon, eh?
Nada.
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 Se le ha quedado pequeña la Leti, la Europa League esta.
Sí, bueno, pero yo te comentaba antes de sentarnos que toda la suerte mala que tuvo en la Champions este año con en Roma, que pudo haber ganado 0-2, 0-3, el minuto 94 se lo metió el Chelsea, todo eso se le ha vuelto buena suerte el miércoles, y es que es así el fútbol. Lo más importante es tener suerte, está por encima del talento, por encima de la técnica y de todo. Y ya lo has visto, el mejor jugador de ellos se lesionó, el primer gol que meten es un fallo garrafal del otro, cuando podían haberse metido en el partido, como pasa muchas veces con 2-0, el remate pues no entra, sino que sale, es así. Y hay veces que tiene suerte.
Suerte. En cualquier caso, Joseba, que decías tú, claro, lo de que es un torneo pequeño y tal, pero díselo a los miles de niños que estaban hoy por las calles, claro, de Madrid,
no,
festejando. Dice que muchas veces ganar, sí, ya te entiendo lo que quiere decir, ¿no? Pero sí, que ganar un... Por eso cuando la gente dice, no, la Copa del Rey y tal, no, ganar la Copa del Rey, ganar un título, es ganar un título, es salir, claro, a festejar, levantar la copa, que la gente se junte.
Para la Real o el Atlético, lo que es ganar una Copa del Rey, por ejemplo, que sería vamos, lo más.
Yo creo que más que un éxito para... Fíjate tú lo que te digo, para los jugadores, para el entrenador, para todo, ha sido un éxito para el club, que se está afianzando, sí, como uno de los grandes clubs de Europa, sí, porque ya empieza a tener un bagaje que cada dos años está en una final, uno las gana, otro las pierde,
tal,
pero
cual,
está ya que dices, oye, el Atlético de Madrid ya no lo quiere nadie en el grupo, tal, en la cual, Champions, dices, empieza a ser un equipo... De verdad que tiene el mismo peso que tiene el Madrid, el Barcelona, el Manchester United, el Liverpool.
Bueno, si me apuras, más que Milan, yo creo que United, Liverpool, está el Atlético ya.
El Bayern,
hasta por encima,
de los ingleses.
Hasta por encima de los ingleses.
Eso es un paso que se le debe mucho tanto a la serenidad con que ha llevado el club el presidente Cerezo como a la gestión que ha hecho Miguel Ángel Gil, que yo creo que no ha parado, ha vivido durante estos años en un avión viajando por...
Para luego no ver los partidos, además.
No, lo ve. El otro día estaba con nosotros, fue terminar la comida, nosotros fuimos al campo y él al aeropuerto.
Bueno, ahora hablamos de Lomachenko y de Linares, pero sí, antes, 130 años después, lo he dicho al inicio, vuelve el boxeo sin guantes a Estados Unidos. Y Jaime está un poco receloso con esta historia.
Las manos han hecho para acariciar. Sí. ¿Qué te parece, director?
No para pegar.
Y entonces la gente lo que no sabe es que cuando uno se pone un vendaje, y cada vez los vendajes son mejores y cada día hay más científicos de los vendajes, más luego los guantes es para protegerte.
Si el guante es para que eso esté rojo.
Es que quiero decirte que estas, igual que fíjate que pasa casi en la UFC, que sabes que son esas guantillas, la gente se parte. He visto algunas imágenes, dicen sí, los puños, pero hay una especie de vendas.
Sí, pero la venda está en la muñeca.
En la muñeca y
el nudillo va al aire.
Es que no vas a poder.
Retroceso.
Pero aparte, te vas a partir las manos.
Los organizadores dicen que es menos lesivo que el boxeo porque se pega menos. Lo que pasa es que a mí no me convence, porque claro, un buen golpe con el nudillo.
Claro. Te lesionas y te partes la mano. Son cosas que luego al final son de. Porque nosotros, fíjate, en la historia del boxeo, que recordábamos, siempre sale oiga, se cumple cuando ganó Sugar Ray Robinson a Carl Bobo Olson, se cumplen 40 años de cuando Roberto Durán mano de piedra y tal, y han sido carreras muy dilatadas, grandes campeones. Y ahora, por ejemplo, ¿qué ocurre con otros deportes que sus carreras son cortísimas? No, con eso es que te partes, sí. No se puede hacer nada.
No, pero aparte es un retroceso, es volver al siglo XIX,
las peleas
aquellas más o menos en descampados, donde se hacía el ring, el redondel alrededor, y eran los puños desnudos, y se dieron cuenta que no.
De hecho, el ring es redondo, ¿eh?
Sí, lo que tendrían que hacer es hacerlo.
Un anillo, el ring.
Sí, claro.
Como a finish, que decían aquí, o sea, que gane el que termine en pie.
Claro.
Bueno, pues eso será el 2 de junio en Estados Unidos.
No, todo es ante el marqués de Queensberry, tuvo que hacer unas reglas para que no fuera así. Claro. Yo creo que es un error y un retroceso, ¿no?
No nos interesa.
No nos interesa. Lo que sí nos interesó mucho fue el Lomachenko Jorge Linares. Sí. ¿Os gustó, verdad?
Mucho. Pues, Lomachenko es un
Lo que pasa es que lo comentábamos antes, a mí me ha dado la sensación de que, a pesar de. Bueno, recordad que Lomachenko cayó en el sexto asalto, ganó el ucraniano en el décimo, pero que, por lo que he visto y he leído, da la sensación de que ha salido más fortalecido Linares que Lomachenko de este combate, y no entiendo muy bien el porqué.
Yo te lo explico si quieres.
Pues explícanoslo.
Pues mira, es porque Lomachenko había sido tan superior a todos sus adversarios, sobre todo en el último combate, ante el, en fin, eran dos el top 5 de esos libra por libra, entre los 5 mejores boxeadores del mundo. Y era tan superior Lomachenko a todos sus adversarios que de repente, por primera vez, como ya comentamos aquí, cuando ya está en el peso ligero, que parecía casi el doble, el niño de oro, Jorge Linares, el venezolano, que Lomachenko, por primera vez, se vio un tipo que le aguantó, que esos golpes que mete, que la verdad que lo de yo ante Lomachenko me descubro, yo no sé cómo bailaría Nijinsky, pero no tendría que ser superior a lo que hace, las cosas que hace este tipo.
Porque lo pierdes, desaparece.
Ah, es increíble, te pega, y luego
lo rápido que se mueve.
Y luego es un verdugo, cómo le pone, porque tú has dicho, sí, ganó en el décimo, así como si, no, ganó en el décimo, no, lo ejecutó en el décimo, a Linares, que estaba, que creo que todavía le duele y está encorvado en una esquina cerca del Garden, algún bar de aquellos, ¿qué bar hay por ahí cerca?
No lo sé, pero hoy por hoy está entre los tres mejores boxeadores. No,
ahora para mí el número uno.
Ahora mismo,
para mí es el número uno.
Y hombre, y fíjate la diferencia que hay en una pelea como esta que hemos visto con la de Rigondeaux. Nada, porque la otra fue aburrida, sosa, lenta, pero aquí no, aquí hubo el golpe este que yo creo, habría que mirarlo, es la primera vez que le han tirado, ¿no?
Sí, y luego con una particularidad...
Esa cara de desconcierto que se les queda a los que le tiran la primera vez, acordaos de...
Tiene una derrota, recordaos que tiene una derrota en sus inicios...
Sí, pero no había caído.
Pero no había tirado, no había besado la lona.
Y cuidado, es el primer boxeador en toda la historia que consigue tres títulos con apenas 12 combates que lleva el tipo. No es normal lo de Vasil Lomachenko... El high tech este es una cosa de locos. Y ahora, bueno, vamos a ver. Todo parece indicar que va a pelear con Ray Beltrán. Quieren hacer una unificación Easter Junior y Mikey García. Y lo que todo el mundo yo pagaría, eso sí que me gustaría ver, es Mikey García
Lomachenko.
Porque hay mucho ojo con Mikey García. Por lo que pasa que como han reñido y hay Arun... Está enfadado y comentó eso de que, bueno, creo que es más fácil que lleguen a un acuerdo Corea del Norte y Trump que cerrar
pues
este...
Ahí andan.
O sea, a ver, sería una maravilla.
Pero que es más fácil, como dijo, que llegue Trump a un acuerdo que la pelea.
Que cerrar la pelea sí. Mikey García.
Pero Lomachenko es un boxeador excepcional. A mí me recordó la cara cuando cayó de culo.
Sí.
La misma que puso cuando le tiró Cooper a Cassius Clay, entonces era Cassius Clay.
Sí, sí, sí.
Pues ya, es más posible.
¿Y esto?
Sí, porque se quedó como preguntado de dónde me ha venido esto, ¿no?
Sí, claro.
No lo he visto, no lo vi en ningún momento.
Una derecha recta.
Fue una derecha cortita.
Cortita, que les entra los turnos.
Sí, pero se recuperó muy bien.
Muy bien, se levantó inmediatamente porque le vio que estaba ahí mal posicionado. Entonces, cuando te entra esa derecha, la que entra con cuchillo en la mantequilla, pues claro. Cuando dijo, pero va, ¿con qué más? Pero ahí se notó lo que decíamos, el peso, se va a empezar a encontrar boxeadores que son más grandes y más fuertes que él. No obstante, me descubro ante este Vasil Lomachenko.
Pues siguiendo con el boxeo, yo me llevé una enorme decepción a eso de las 12:20 de la... mañana, eran las 12:15, volando hacia Lyon, y llegaron las informaciones de que el premio Principesa de Asturias había sido para unos escaladores.
Sí, para escaladores.
Y yo me decepcioné porque tenía un poco de esperanza.
¿Te habías ilusionado?
Claro, yo esperaba un poco que fuera alguien como, hombre, como nuestro Javi Castillejo. Y además estaba hablando con alguien que iba a haber sido jurado, pero prefirió, porque tenía que estar dos días, ver el partido, el director de marca. Y me dijo lo mismo, claro, que es que hay como algo que no se le puede dar. Para dárselo a un boxeador tienes que poner un jurado donde haya tres o cuatro personas que amen de verdad el deporte y que entiendan que se le puede dar, ¿por qué no? No sé.
Aquí lo defendimos, yo creo que con argumentos que a nosotros no nos gusta, pero con argumentos de peso que son irrefutables.
8 veces campeón del mundo.
En dos categorías. Eso no está al alcance de cualquiera. Máximo respeto a los alpinistas, porque es una... decía César Pérez de Tudela, escuchaba otro día, que él cree que el alpinismo no es un deporte, que es otra cosa, el alpinismo es otra cosa. Decía César Pérez de Tudela.
Vamos, que es un
respeto y tal.
Claro, un ilustre de ese mundo.
Y el ajedrez es otra cosa también.
Es otra cosa, claro, el deporte no... De todas maneras...
Deporte mental, ¿no?, que se diría.
Sí, bueno, es otra cosa. Está más cerca de Alberto Einstein que de correr.
Se
entrenan, y dicen que se entrenan, y corren.
Que hay combates de boxeo que parecen, desde luego, una partida de ajedrez.
Y partidos de fútbol.
Que están...
También, sí, es verdad.
Bueno, pues ¿sabes quién no juega al ajedrez ahora? ¿Quién es el nuevo tipo...?
Es que hemos tenido telepatía ahí, porque ayer mirando cosas de boxeo digo, ojo, y este chico, digo, les voy a decir que me hablen mañana de Jaime Munguía. Que algún ancestro vasco ha de tener este...
A detener, esto es de Munguía.
Es mexicano de Tijuana.
De Baja California. El orgullo de Tijuana ahora, Jaime Munguía.
Fíjate, 21 años, 29 victorias, 0 derrotas, 25 caos. 21 años, ¿eh? Y tiene una pegada, sobre todo con la izquierda, pegada curva, que te quita el hipo, ¿eh?
Están entusiasmados en México con Jaime Munguía. Que curiosamente había sonado para enfrentarse a Golovkin cuando se cayó Canelo. es un super welter, pero tiene 1,80 m, o sea, tiene
cuerpo
de peso medio, incluso de supermedio por la edad que tiene, ¿no? Entonces había sonado, y curiosamente la Comisión Atlética del Estado de Nevada no le autorizó. Yo creo que le mandaron un mensaje los kazajos de, oye, este por ahora no nos interesa. Porque después de ver la exhibición de Jaime Munguía ante Sadán Alí, el hombre que había derrotado a Miguel Cotto, que lo pulveriza, parecía un alfeñique. O sea, Sadán Alí, un boxeador importante y tal, y es un chico con estas cosas, con un hambre. Además, en cuanto ha salido, ya desafía a todos, a Canelo, a Golovkin, a quien le pongan. Ha sido una irrupción en la élite, vamos, como dices, este es una estrella. Ves al chaval con qué fuerza, con Jaime Munguía.
Es de Baja, como dicen ellos, Baja California.
Baja California, ¿no?
Es de Baja.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues este va a ser uno de los que van a ir, porque, apoyado por todo México.
Tú suena más, claro. Están enamorados de él, ¿eh? No me extraña.
Además, claro, parece vasco, ¿no?
Sí, Munguía, sí, el pueblo vizcaíno, Munguía.
Munguía, buenas alubias, ¿eh? Como en todos los abuelos. Buenas salud. Tenemos unas alubias en Munguía que te puedes morir.
Sí. Pero este está más con chiles.
Este con chiles. Le llevamos.
Sí, jalapeños.
Le llevamos un día allí y lo mismo lo quiere marcharse.
Ah, pues seguramente.
No, además, esto cayó mío.
De todas formas, lo que más me extraña es que, lo que más me llama, además de su forma de boxear, es que con 21 años tenga ya casi 30 peleas, ¿eh? Claro. 30 peleas como profesional,
¿eh?
Es que
debutó con 16.
Vienen ya curtidos, esta gente.
Debutó con 16.
Canelo empezó muy joven también.
También, muy jovencísimo.
Y se les ve enseguida, cuando empiezan y que tienen marchamo de campeón. El problema es que se van a ir encontrando cada vez a un rival. Fíjate tú, claro. Si este se pega ahora con Golovkin, pues...
Bueno, él ha irrumpido, de verdad. Ha sido una cosa que está todo el mundo hablando de Jaime Munguía, porque nada, bueno, se esperaba. Primero que había sonado para esta pelea, y dije, bueno, no lo han aceptado. Dije, yo pensé por él, mejor, porque la verdad que tienes 21 años. ¿Os acordáis cuando hablábamos de John Fer, que le habían ofrecido el campeonato del mundo con Berchel?
Yo
digo, un poco más despacio. Y también pensé, este también un poco más despacio. Pero cuando le he visto, yo, seguro que se estaría con lo que ha dicho, oye, menos mal...
Que no
me habéis puesto a este morlaco, porque qué grande es, qué manera de golpear. Lo hemos visto hace un rato ahí, en gol, estaba viendo, pero qué manera de flipar con los mandobles que tira, como dices tú, esos golpes curvos de izquierda,
joder,
una actividad
hace
increíble.
Hace tiempo que no veía yo de dar los uppers que mete este. El
clásico, boxeo clásico, ¿eh?
Sí.
Este es por la regla siempre.
Y en la misma gala que estamos viendo ahora, precisamente, otro de los pupilos de Nacho Beristain, Rey Vargas, otro mexicano invicto, pero que se las tuvo tiesas con Azato Vanesian, un armenio durísimo, le parte las cejas, o sea, son tremendos. Fue una pelea dura y, bueno, ahí están... los mexicanos, pero sobre todo, ya te digo, que ha estado todo eclipsado por el chico este, ¿eh?
Jaime Munguía. Por cierto, has dicho de Canelo que ha firmado un contrato con la Agencia Voluntaria Antidopaje.
Sí, Canelo, claro. Con la WADA para someterse a todo tipo de...
De pruebas.
Y luego también hay que decir que mañana, en Elche...
Eso es lo que voy a decir.
Eso es. Kiko Martínez, Mar Vidal, Campeonato de Europa, y la gente lo puede ver a través de AS. ¿Eh? El diario AS. Lo van a... por streaming... por lo menos se puede...
¿A qué hora es, más o menos?
Que van a ver toda la velada, pero yo calculo que el combate no será antes de las 11 de la noche, ¿eh? No creo que sea antes de la noche de la...
Mm-hmm. En el pabellón de la Esperanza Lag de Elche.
Efectivamente. Es una pelea de una división que ha sido tan española el peso pluma, pero y ahora igual.
Plumas.
Porque, claro, resulta que ahora el campeón es Marc Vidal, el aspirante Kiko Martínez, el campeón de la Unión Europea es Andoni Gago y el retador es Jesús Sánchez, otro chaval de Madrid. Pero antes fue tal Legra.
Hombre, campeón del mundo, Pepe Legra.
Del peso pluma.
Entonces ahí se ve, en esto que tú tienes aquí, ¿no?
En esto que se llama ordenador.
Se pone AS.
Se pone AS y le va a saltar una ventanita y le irá combate en directo de Mar Vidal.
Mañana te puedes entretener.
Bien, y además no hay que pagar de eso.
Nada, gratis.
Pay per view, de nada.
Nada, gratis, gratuito.
Muy bien, pues está muy bien.
¿Y usted tiene Smart TV?
Es mañana.
Es mañana, sí.
Smart TV, que es una marca de una tele.
Sí.
Pues digamos que las teles ahora es como si tuvieran un ordenador dentro. Entonces usted puede negociar todo lo que haga
el
ordenador en la tele.
El jueves que vas a venir a mi casa, me lo miras y me dices si tengo Smart,
si Andrea los...
No, pero es que eso que me dieron, por ejemplo, con los combates, ¿te acuerdas? Que los
un pendrive. Sí.
Eso creo que se puede ver en la tele.
Claro que sí. Claro. Ahí tienes un agujerito en un lado, metes eso y con el mando, tac, ahí tienes.
Bueno, también me lo tienes que decir.
Bueno, y no soy precisamente yo un avezado en, el, en las nuevas tecnologías, ni mucho menos. No, yo, por ejemplo, no tengo Smart TV, pero si hay ahora, pues ahora no, hace ya tiempo, hay un cable que se llama el HDMI que puedes conectar del ordenador a la tele para ver el ordenador en la tele.
Y lo ves así como en pantalla gigante.
Mira, Comina, no hemos visto todavía...
No, no, pero está es mentira.
Ah, es mentira esto. Bueno, sí, o sea, sí, ha pasado
sí,
ya, ¿no?
Ha pasado ya, sí.
Bueno,
sí.
Los que tenemos el Zombie, pues lo podemos ver.
Exacto.
Vale, vale.
Es que era el combate posterior y ahí está. Este es Jaime Munguía, director.
Sí, 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 ya lo estoy viendo.
Con la bandera. Mira esto que le gusta hacer en el gimnasio con Mario a...
Sí, 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 sí.
En las manoplas. Oh,
qué bonito es eso. Qué divertido eso, sí, qué bonito. No tenemos así un gran combate. Después de Lomachenko-Linares, ahora el próximo gran combate, ya hasta el Canelo-Golovkin, suponemos 16
¿habrá
de septiembre?
Alguno. Hay mucho boxeo, ¿eh? Sí. Mira, mañana también otro duelo británico, del peso pluma también, Lee Shelby, Josh Warrington, los ingleses, del Reino Unido a su bola, que también se puede ver a través de Extreme, otro canal, en este caso de Vodafone.
Sí, es verdad.
El mes que viene la chica, ¿no?
Y, bueno, claro,
eso es el 22 de junio.
Claro, estamos ya a un mes, claro.
Joana Pastrana.
Sí, Joana Pastrana, en el Mundial. Sí, sí, sí. No. Y hay
22. ¿Es sábado o es viernes?
O viernes. ¿Viernes o sábado? ¿Es 22?
Sí. 22 de junio.
Pues entonces va a ser sábado, me parece a mí.
Bueno, o sea, yo creo que es viernes, pero no estoy muy
si
seguro.
Viernes lo hacemos.
Y si es el sábado, vamos a verlo, ¿no?
Hombre, claro. Claro. Hay que estar con Joana.
Junio 22 es viernes. Pues bien. Va ahí Rita la Cantadora.
O sea, tú no vas a poder. Nosotros a lo mejor tendremos nosotros... que ir.
Ah, bueno, igual sí puedo ir.
Sí.
Claro, porque como es el Mundial, ahí ya...
¿Ha empezado ya el Mundial?
Sí, una semana antes. El 14 claro. Empieza.
Sí, sí.
Y ahí como vamos a tener a estar bailando con los programas, porque unos días lo hará Juanma y otros días lo haré yo.
Bailando con lobos. Sí.
Pues igual ese día libro.
Hay que... Esta misma noche hay que poner ya la agenda en marcha. Y decir, partidos, días, horas.
Sí,
vamos a quedar. No vamos a quedar a nada. Hay que decir, porque ese tenemos. España empieza con Portugal, ¿eh?
Pues se va usted a poner fino, porque creo que hay días en los que empezamos a las 12 del mediodía con los partidos, 12, 5, 8 de la tarde. Ahí...
Yo no me canso.
Se los traga a todos.
Claro.
Sí.
Sí, hombre, sí, sí. A mí
y
me
si hay
encanta.
Que tragarse tres.
Sí, yo me he tragado, que no se enfade, el Burgos a la banca, por ejemplo. Me lo tragaba yo claro, el domingo.
Sí.
Si te gusta el fútbol, te gusta el fútbol. Eso
bueno,
es estupendo.
Hay que ver a Irán y estas cosas también.
Sí,
¿no?
Bueno, pero España va a jugar con Irán, claro.
Sí, sí.
¿No?
Sí, claro.
Ah, pero yo creo que va a ser un buen mundial. El que dudo ya que va a ser complicado es el de Qatar. Eso va a ser complicado.
Y si lo ponen en Navidades y eso.
No, y fíjate tú, sin una copa, no hay ni alcohol ni una cerveza. No dejan nada.
Bueno, eso será relativo.
No, lo llevan a rajatabla.
Sí, pero una de que no,
igual te
mundial...
metralla.
¿Habrá alguna excepción en algún recoveco?
Vamos,
sí, sí.
Seguro.
Y el calor, ¿no?
Si, no, siempre calor, tiene, sí, si sí. No tienes la televisión de Cerezo también, pues para
oye, no hay,
entretenerte.
No hay bares tampoco allí, no hay ese ambiente en Qatar.
En Qatar,
¿qué va a ser eso? Es un poco... Yo, el otro día... Y dijo,
no eres partidario de ir, ¿no?
No, y decía del Bosque, hombre, está bien esa idea, me gusta. Yo, no, yo todos los mundiales los haría en Wembley, en Inglaterra. La final sí. En Wembley, y luego pues, en Nottingham, en Manchester. ¿Dónde ha nacido el fútbol? Allí.
Pues sí,
¿dónde están esos cielos que además vosotros venís de ahí?
Sí,
esos cielos nublados,
los plomizos,
sí. Esos cielos decepcionantes con esa lluvia.
Un poquito de lluvia.
Es el fútbol
el
también,
campo rápido. Sí,
claro,
el
campo veloces, salpica el agua, el balón, ya...
Qué bonito.
Bueno, pues todos los mundiales tienen que ser ahí. En
viejas
la
viejas canciones en las gradas.
Claro. Con olor a mina, ¿eh?
Exacto.
Buena semana, Jaime, gracias.
Un placer.
Adiós, director, muchas gracias. Alberto, ¿con qué terminamos?
Vamos a terminar, Joseba, con el gran protagonista de este viernes de mayo, que ha sido el Real Madrid de baloncesto y con dos de sus grandes insignias, que son Sergio Llull y Felipe Reyes, que han tuiteado, han puesto lo siguiente. Sergio Llull ha dicho, trabajo gigante de todos para una victoria merecidísima. Hay que seguir, queda uno. Y Felipe Reyes ha puesto en su cuenta de Twitter, orgullosos de esta camiseta y conscientes de que nos queda lo más difícil. Pelearemos por la final, madridistas, a la Madrid.
Pues pelearán el domingo a las 8 de la tarde ante el Fenerbahce del viejo Selko
Obradovic. A las 6 creo que es, se va.
A las 6 la final de...
Me ha parecido ver que a las 6, sí.
Yo creo que no.
A ver...
Confírmamelo.
Lo confirmo en un segundito, pero...
Y mientras tanto digo que mañana...
6 de la tarde, sí.
6 de la tarde,
sí.
¿Sí? Bueno, pues me ha sorprendido. Yo estaba con la idea convencidísima de que era a las 8. Pues el domingo a las 6 de la tarde se jugará ese Real Madrid-Fenerbahce. El Real Madrid busca su décima Copa de Europa de baloncesto. Señores, lo dejamos aquí. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.